Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump pronuncia su primer discurso en el Congreso de Estados Unidos con un mensaje conciliador. Las reacciones al discurso presidencial son variadas, desde críticas hasta reconocimientos, y tendremos el análisis de un experto en ciencias políticas. Una fuerte línea de tormentas azota el medio oeste de Estados Unidos y ya dejó 2 muertos. Y el campeón olímpico de natación Michael Phelps pide al Congreso mejorar el sistema antidopaje. Hoy es miércoles 1 de marzo del año 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump pronunció su primer discurso en una sesión conjunta de las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos. Gesell Tobías con el informe.
The President of the United States.
El presidente Donald Trump ofreció su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. El presupuesto del país, seguridad nacional, economía, inmigración y su propuesta para reemplazar el sistema de salud conocido como Obamacare fueron sus principales puntos en la agenda. Como se había adelantado, el mandatario habló por primera vez sobre la necesidad de crear un plan para enfrentar la inmigración en la nación.
Pienso que es posible una buena reforma inmigratoria en tanto nos centremos en las siguientes metas: mejorar los trabajos y los salarios para los norteamericanos, fortalecer la seguridad de nuestra nación y restablecer el respeto por nuestras leyes.
No obstante, dijo que su gobierno perseguirá incansablemente a quienes cometan cualquier tipo de crimen y reafirmó su promesa de construir un muro en la frontera sur del país.
Al hablar aquí esta noche, estamos sacando a criminales, delincuentes y a quienes hacen presa a nuestros ciudadanos inocentes. Ahora mismo están saliendo estas personas de nuestro país.
El mandatario estadounidense explicó a los congresistas la importancia de renegociar los tratados comerciales entre Estados Unidos y el resto de naciones del mundo.
Actualmente, cuando enviamos productos afuera de este país, muchos otros países nos hacen pagar derechos muy caros, pero cuando las empresas extranjeras envían sus productos a nuestro país, nosotros les cobramos o cero o casi cero. Soy firmemente partidario del libre comercio, pero que también tiene que ser un justo comercio.
El jefe de Estado también reafirmó la necesidad de aplicar su decreto para restringir la entrada de personas que llegan de 7 naciones, mayoritariamente musulmanes, pero que fue suspendido por una corte federal.
No se trata de compasión, sino que sería imprudente permitir la entrada de personas donde no se puede tener una aprobación adecuada de los que vienen.
Fortalecer a las Fuerzas Armadas del país, facilitar la educación para los afroestadounidenses y latinos, además de crear una agencia para ayudar a quienes hayan sido víctimas de criminales, fueron parte de los temas que discutió Trump. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Analizamos este importante discurso pronunciado por el presidente Donald Trump la noche del martes. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra. Él es analista y profesor de ciencias políticas en la Universidad Internacional de Florida. Qué gusto saludarlo, doctor Gamarra. Bienvenido a La Voz de América.
Muy amable, Yoconda. El placer es mío.
Doctor Gamarra, sus impresiones sobre este discurso. ¿Cómo vio primero el desenvolvimiento del presidente Donald Trump y qué le parecieron los temas abordados?
Bueno, Yoconda, anoche lo que experimentamos fue un verdadero teatro político, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que fue. Un discurso no escrito por el presidente Trump, un discurso entregado vía teleprompter, leído de manera muy calculada, algo que presentó a un Trump irreconocible, un Trump bueno, un Trump simpático, un Trump no agresivo, un Trump que parece haber por fin escuchado a sus asesores de que la forma en la que él estaba llevando a cabo su mensaje estaba creándole más problemas de los que estaba resolviendo. De manera que fue un verdadero teatro político, y lo que hemos escuchado de analistas, tanto demócratas como republicanos, es un uniforme, digamos, informe positivo, digamos, ¿no? Que fue algo extraordinario, que fue un discurso que de repente parece que tenemos un presidente y no una caricatura política, ¿no? Entonces, en ese sentido, el discurso fue extraordinariamente efectivo.
Los tiempos para pensar en pequeño han pasado. Estamos frente a un gran desafío, dijo, entre otras cosas, el presidente Trump, en un claro mensaje a que son varias cosas las que están diluyendo la atención de los estadounidenses. ¿Usted está de acuerdo con eso?
En parte, Gioconda, me parece que los tiempos habían pasado hace mucho tiempo. Probablemente ese debería haber sido el tenor de la campaña política. Porque nos hemos pasado, y particularmente el presidente Trump es responsable del discurso absolutamente divisivo de lo que ha sucedido en este país, donde de repente tenemos un país absolutamente polarizado producto de una campaña absolutamente sucia, donde básicamente se ha legitimado el discurso agresivo, el discurso intolerante. Por eso creo que en gran sentido lo de anoche fue muy importante, porque de alguna manera pues quizás es el comienzo de un retorno a la civilitud, de un retorno a un discurso menos agresivo. Veamos, esperemos hasta el primer tweet del presidente, ¿no? porque una cosa es lo que ha hecho de manera muy muy estructurada, muy muy asesorado con el teleprompter, y otra cosa es cuando él se maneja vía el tweet.
Profesor Gamarra, si me permite, entre otras cosas, 3 millones de tweets aproximadamente se emitieron, obviamente a favor y en contra, durante el discurso. Ha roto todos los anteriores parámetros que habían desde que usamos el Twitter.
No, absolutamente, y esa es obviamente la forma de comunicación directa que él tiene, que él ha generado, y que de alguna manera pues me parece que es, voy a decir algo que quizás no lo hubiese dicho hace inclusive 3 días, pero creo que es una interacción positiva, muy positiva y directa con él. Habiéndote dicho eso, Gioconda, yo creo que anoche el presidente no varió el mensaje. Anoche dijo exactamente lo mismo que está diciendo, que viene diciendo hace 18 meses, solo que lo dijo de una forma mucho más gentil, mucho más agradable, ¿no? Pero el mensaje sigue siendo el mismo, sigue siendo un mensaje de exclusión, sigue siendo un mensaje que es tratando de reinterpretar. Por ejemplo, tomemos el caso de migración. Anoche, el caso de migración, pues básicamente fue exactamente lo mismo. No tenemos, más allá de decir que debemos hablar de una reforma integral de la migración, el mensaje es extraordinariamente similar, solo que dicho de una manera mucho más gentil y más calmada.
Reiteró que el muro se va a construir.
Absolutamente. No dijo que México va a pagar por él, pero sí, el muro se construye.
De todas
y
maneras.
Estamos, mientras él hablaba, decía que estamos apresando a todos esos hombres malos, ¿no? que han estado destruyendo el país. El mensaje es exactamente lo mismo, solo que lo dijo de una forma mucho más gentil.
Profesor Gamarra, su anunciada reforma impositiva, ¿qué futuro le augura?
Bueno, eso es lo que ha despertado gran parte de la expectativa, especialmente de Wall Street, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera contribuye a esa una expectativa muy positiva, ¿no?, del sector de negocios. No va a ser fácil pasar eso, y él se va a dar cuenta que una vez que haya una propuesta concreta frente al Congreso, pasar la reforma impositiva va a ser un proceso de negociación y cabildeo profundo de parte de muchísimos sectores. Y yo creo que de todas las cosas que él ha propuesto, quizás es la que mejor posibilidades tiene de ser adoptada, a diferencia de migración y a diferencia inclusive del plan de salud.
Del Obamacare. Profesor Eduardo Gamarra, siempre es un placer y un privilegio contar con usted aquí en La Voz de América. Le agradezco su tiempo y su análisis.
Al contrario, el placer es mío. Hasta luego.
Hasta luego, profesor Gamarra. Nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Y como marca la tradición de la democracia en Estados Unidos, los demócratas respondieron al discurso del presidente Trump. Cristina Caicedo Smith en el reporte.
El exgobernador de Kentucky, Steve Beshear, criticó el mensaje enviado por el mandatario.
Desarticuló salvaguardias y eligió para su gabinete un millonario de Wall Street que quiere dar por tierra las protecciones que son caras para muchos estadounidenses. Eso no es ser nuestro paladín, es ser el campeón o paladín de Wall Street.
Beshear también reprochó la postura de Trump al querer derogar y reemplazar Obamacare.
La ley Obamacare necesita reparación, por supuesto, pero hasta ahora todas las ideas para reemplazar esa ley reducirán el número de norteamericanos cubiertos por seguro de salud.
Como parte de la ofensiva del Partido Demócrata, Astrid Silva, reconocida activista política y beneficiaria del programa de la administración Obama que protege temporalmente a los jóvenes Dreamers, fue la encargada de responder en español.
Los Estados Unidos no es un país guiado por odio, miedo y división, como él lo hace parecer. Nuestro país es guiado por el respeto, el trabajo duro, el sacrificio, las oportunidades y la esperanza.
Silva reiteró que el mensaje de Trump es divisorio y discriminatorio. Criticó las acciones tomadas en sus primeras semanas como presidente y señaló cómo su administración, a partir de sus acciones ejecutivas, está separando familias.
Está gastando recursos en convertir a familias trabajadoras en blanco de la deportación. Quiere gastar miles de millones de dólares en construir un muro innecesario.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y nuestro colega Luis Alberto Facal tiene en este reporte otras reacciones.
En Holmes, Pensilvania, aún los estadounidenses estuvieron divididos. Brian Gallagher es un partidario de Trump. Traer dinero de regreso y trabajos de nuevo. Alguien que finalmente está hablando sobre la economía y los trabajadores estadounidenses, ¿qué hay de malo con eso? Pete Harwan, quien apoyó a Hillary Clinton en noviembre, tiene una visión diferente. ¿Cómo va a construir la infraestructura cuando reducirá los impuestos? Para construir infraestructura hay que aumentar los impuestos a los ricos. En el Capitolio, la reacción al discurso del presidente también estuvo dividida. El representante republicano Joe Barton, del sexto distrito de Texas, dijo que Trump presentó una visión para un Estados Unidos resurgente, mientras dio esperanza tanto a los estadounidenses de la clase trabajadora trabajadora como a los conservadores que quieren un gobierno más pequeño. Por su parte, el representante demócrata Ruben Kiwen, del cuarto distrito de Nevada, dijo que estaba decepcionado por el discurso del presidente Trump porque esperaba que explicara sus planes para crear trabajos, solucionar los problemas del sistema de inmigración en el país y la reforma al cuidado de salud. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Al menos dos personas murieron el martes por la noche cuando fuertes tormentas azotaron el medio oeste de Estados Unidos. Estas tormentas, conocidas como supercélulas, afectaron partes de la zona central del país, causando daños desde Arkansas hasta Illinois y Iowa. Entre tanto, un incendio forestal avivado por fuertes vientos destruyó una casa en Texas. La portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencia en Illinois, Patty Thompson, dijo que una persona murió en Ottawa por un árbol que fue arrancado cuando un tornado azotó el pequeño pueblo al suroeste de Chicago. La persona no fue identificada y no se ha determinado cuántas personas más resultaron heridas. La tormenta dañó edificios en el lugar, incluyendo una casa de residencia de ancianos, cuyos pacientes y el personal fueron evacuados a una escuela cercana. En Missouri, una persona murió cuando un tornado azotó el condado Perry. El Servicio Nacional de Meteorología dijo que el tornado causó considerable daño 3 millas al norte de Perryville. Entre 8 y 10 casas en esa zona, unas 90 millas al sur de San Luis, resultaron dañadas y el viento fue tan fuerte que varios vehículos fueron volados de la ruta interestatal 55. Esta tormenta avanza hacia el este de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las dos mujeres sospechosas de la muerte de Kim Jong-nam, el medio hermano del líder norcoreano Jong-un, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, fueron acusadas formalmente hoy de asesinato en una corte de Malasia. Las mujeres, una indonesia y la otra vietnamita, frotaron un veneno en el rostro de Kim Jong-nam cuando éste se disponía a tomar un vuelo el 13 de febrero. El asalto fue captado por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Ambas sospechosas expresaron a diplomáticos que las visitaron en la cárcel que ellas fueron manipuladas en el asesinato bajo la creencia de que era una broma para un programa de televisión. Hacemos una pausa, luego volvemos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están ustedes en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El Senado de Estados Unidos formuló un llamado al gobierno de Venezuela para que libere a los prisioneros políticos y acepte la distribución de ayuda humanitaria. La resolución aprobada de forma unánime e impulsada por los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez y otros, republicanos y demócratas, expresan apoyo a un diálogo en Venezuela para resolver la crisis política, económica, social y humanitaria. Los senadores también manifestaron su apoyo a la decisión del del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, pidieron al presidente Donald Trump que brinde apoyo a los esfuerzos de la OEA en favor de soluciones constitucionales y democráticas en Venezuela. Y a propósito de esa nación, la canciller venezolana denunció ante la ONU un plan desestabilizador, mientras la oposición lamenta las violaciones a los derechos humanos. Álvaro Algarra informa.
Durante su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que está en marcha un presunto proceso de agresión en contra de Venezuela.
Tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que sobre Venezuela hay un proceso de agresión continua que pretende la intervención de nuestro país y pretende causar profundas heridas sociales mediante la violación masiva de sus derechos humanos, de la violación masiva de los derechos humanos del pueblo venezolano.
Sin embargo, de acuerdo al último estudio de Amnistía Internacional, Venezuela registra un 98% de impunidad, convirtiéndose en el país donde más se vulneran los derechos humanos, producto de la vertiginosa detención de políticos y ciudadanos exiliados, tal como lo dio a conocer la parlamentaria opositora Delsa Solórzano.
Tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de organismos de seguridad del Estado para contra todo aquel ciudadano que piensa distinto.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El campeón olímpico de natación, el estadounidense Michael Phelps, evitó pronunciarse sobre el dopaje en la competición internacional. Ahora que está retirado, quiere alzar la voz en cuanto al tema. En una audiencia el martes en el Congreso sobre la reforma de las medidas antidopaje, Phelps expresó su exasperación ante las trampas de otros deportistas y dijo que los atletas necesitan creer que el sistema antidopaje funciona. Phelps, que ganó 28 medallas en natación olímpica en su carrera, dijo que los deportistas se sienten decepcionados cuando venga otros a hacer trampas. En el tenis internacional, el serbio Novak Djokovic, primer favorito en el Abierto de Acapulco, expuso el martes algo de su repertorio para deshacerse del eslovaco Martin Kližan por 6-3, 7-6 e instalarse en segunda ronda, donde espera al argentino Juan Martín del Potro o al estadounidense Tiafoe Frances. Kližan, 62 del mundo, exigió al serbio, pero sucumbió al cabo de una hora y 35 minutos. Fue mi primer partido oficial desde el Abierto de Australia, recordó Djokovic, quien calificó como buena su presentación. Y el entrenador del equipo del Real Madrid de España, Zinedine Zidane, tiene 24 futbolistas y todos son válidos para jugar en el Real Madrid. Se siente hastiado de pensar que el reglamento, ese viejo caprichoso, solo le permite alinear 11 hombres y en cada partido deja a 13 enfadados. Ha decidido hablar menos y hacer más rotaciones. Hoy el entrenador del líder cambiará medio Real Madrid para encontrar nuevas energías en un conjunto que en Valencia y Villarreal acusó el desgaste de disputar un partido cada 3 días. Maratón que continuará ahora en los enfrentamientos con Las Palmas del amigo Jesse, Eibar, Nápoles y Betis en el transcurso de 12 días. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. La transmisión de los premios Oscar por la cadena ABC el domingo obtuvo los menores números de audiencia desde 2008 a pesar de su histórico final. Casi 33 millones de personas vieron por televisión la entrega de los Oscar, cuyo anfitrión fue el presentador Jimmy Kimmel, 4% menos que en 2016, cuando hubo 34.400.000 televidentes, según datos proporcionados por la empresa Nielsen. La transmisión pasó de la medianoche en la costa este, hay una diferencia, como ustedes saben, de 3 horas con Los Ángeles, y finalizó cuando La La Land fue erróneamente anunciada como mejor película, después que a los presentadores, los legendarios Warren Beatty y Faye Dunaway, se les entregó el sobre equivocado. La película ganadora fue Moonlight. El inesperado y caótico final puede haber sido de lo mejor que se haya visto en televisión en vivo últimamente, pero no ayudó a los ratings. Según algunos analistas, hubo menor audiencia porque desde hace meses La La Land era una fuerte favorita y se daba por sentado que se llevaría el trofeo principal. Un cantautor y guitarrista británico entabló juicio a la banda irlandesa U2 acusándola de haberse copiado uno de sus trabajos para una canción del álbum Ashton Baby de 1991. En una demanda presentada ante la Corte de Distrito de Manhattan, Paul Rose pide al menos $5 millones en daños del líder de U2, Bono, y de sus compañeros The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., así como The Island Records. Rose indicó que la banda irlandesa copió elementos únicos de su canción registrada Nace Lapin para el éxito The Fly. Paul Rose argumenta que ello ocurrió en un momento cuando U2, para entonces una de las bandas de rock más populares del mundo, buscaba cambiar su sonido característico. Ni representantes de U2 ni de Universal Music Group, una unidad de Vivendi, matriz de Island Records, han comentado sobre la demanda. No se sabe por qué Paul Rose esperó más de 25 años para demandar a U2. Phil Spencer, jefe de la división Xbox de Microsoft, anunció este martes que la empresa iniciará un servicio mensual que permitirá a sus suscriptores por $9.99 bajar juegos directamente a una consola. La suscripción solo estará en la consola Xbox One y los aparatos que tengan el sistema operativo Windows 10. El servicio incluirá videojuegos como Lego Batman y Halo 5 Guardians. Estas fueron algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y para el cierre, otra noticia. El nominado del presidente Donald Trump para ocupar el puesto de director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, citó a Rusia como la principal amenaza y dijo a los legisladores el martes que es un hecho aceptado que Moscú trató de influenciar la elección presidencial en noviembre. Coats dijo textualmente, abrimos comillas, Rusia tiene una larga historia de propaganda para tratar de influenciar varias naciones, culturas y elecciones, y así sucesivamente. Está sucediendo en Europa en este momento, pero parece que están siendo más listos y están usando ataques cibernéticos y sofisticados métodos que no tenían antes, y entonces pienso que es un tema muy importante, dijo Coats. Añadió, entendemos totalmente lo que ha ocurrido y cómo está ocurriendo y tenemos un reporte total sobre eso. Durante su testimonio ante la Comisión de Inteligencia del Senado, que se produjo el martes, el senador por Indiana, Dan Coats, prometió apoyar una investigación total del rol del Kremlin en la elección presidencial en Estados Unidos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.